se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí nuevamente en nuestro capítulo 113 de Vuelvo al Sur y número 2 para Radio Ritoque FM, FM 107.9. Había empezado re bien y dije MF en vez de FM. Bueno, hoy día, como siempre, bueno, estamos transmitiendo para Radio Ritoque FM, ciertamente, pero también para Claves del Sur, Radio TV Digital, para Aucán, de San Fernando, Radio Fénix en Calama, Canela, Coyhaique y Puerto Natales, Radio Víctor Jara online para Estocolmo, Suecia y Radio Kermés online para La Pampa, Argentina. Saludo a Ida Arias, mi amiga de La Pampa, ella está en la universidad, ya me imagino que haciendo clase de literatura, un saludo para ella. Así que estamos en este programa número 2 de Ritoque para nuestros amigos porteños y amigas porteñas, y vamos a hablar hoy día de un tema controversial, por así decirlo. Bachelet, claro, si yo lo dije, el Gonzalo aquí me aclara con el 113, porque nosotros llevamos muchos años haciendo el programa para distintas emisoras y este es el segundo capítulo para Ritoque. Vamos a hablar de Bachelet, así se va a llamar el capítulo, Bachelet entre el cielo y la tierra. Más que un evidentemente un capítulo político, pero más que, como siempre, nosotros tendemos a hablar mucho más en abstracto, no tanto en la cosa de la coyuntura. Y hace mucho tiempo yo escribí un artículo que puede ser una especie de aquí como de tema que podamos hablar al respecto también en relación al artículo, que se llama Michelle Bachelet entre el cielo y la tierra, para Sitio Cero. Pueden buscar ustedes en sitiocero.net y tiene 4.000 lectores, así que interesante, porque es un artículo que como que a la gente le gustó, que no es una mirada tradicional de la figura de Michelle Bachelet. Ha pasado cosas, en todo caso voy a hacer un resumen chiquitito, Gonzalo. Nosotros con Gonzalo queríamos hablar de ella porque por su silencio, sobre todo. Hablar a propósito del silencio de ella, y resulta que ayer salió hablando. No sé si tú la viste. Entonces eso ha cambiado un poco la perspectiva para mí, no radicalmente, pero es interesante. Salió hablando y diciendo lo que ella pensaba respecto a muchos temas. Así que démosle nomás. Gonzalo, te dejo el micrófono. Te se ríe aquí.
No, es que me río que sí salió hablando. La presidenta salió hablando. Chuta, ¿cuál es la misión de un presidente si no es hablar, viejo? A mí, el personaje de Bachelet, independiente en su condición de mujer, en su condición de mamá, en su condición de presidente, en su condición de ONU mujer, que no es cualquier cosa, ¿no? Es un misterio, viejo. No tengo... encuentro un personaje en el limbo total, en el sentido personal, digamos, ¿no? No sabemos quién es, no sabemos qué piensa. Se ha convertido en una especie de fantasma, no lo digo en el nivel... como ser humano, ¿ya? Es un personaje que me intriga mucho. Me intriga mucho porque, por un lado, es presidente de un país, ¿ya? Pero por otro lado no sabemos quién es, no es la misma Bachelet del primer periodo, ¿ya? No es la misma, es una persona que ha ido cambiando, ¿ya? Ha ido cambiando en el medio social donde se ha ido introduciendo. Por ejemplo, ella seguramente era médica, ¿ya? En su principio entró un partido político desde siempre y después fue nombrada ministra de salud, ¿cierto? De salud. Y ahí tenía un acercamiento con la gente, con su bata de médico, ¿ya? Y lo que hacía en un hospital, me imagino que lo empezó a hacer en la calle, que es comunicarse, hablar, abrazar, reírse con la gente, darle una cierta confianza, que es lo que tiene que hacer un médico con un paciente, darle confianza, por lo menos, ¿ya? Y ese personaje, a medida que se fue cambiando el rol social donde se fue metiendo, en el núcleo social, en el núcleo del poder, por decirlo así, ha ido desapareciendo, ¿ya? Y se ha ido convirtiendo en otra persona que para mí me causa mucha intriga porque no tengo idea quién es ella ahora. Yo creo que ella ha quedado abandonada no por deambular de un sitio público a un sitio hermético del poder. Well, about the time my daddy left to fight the big war, saw my first pistol in the general store. In the general store when I was 13, thought it was the finest thing I ever had seen. I asked if I could have one when I grew up. Mama dropped a dozen eggs and she really blew up. She really blew up and I didn't understand. Mama said the pistol is the devil's right hand. She really blew up and I didn't understand. Mama said the pistol is the devil's right hand. The devil's right hand, the devil's right hand. Mama said the pistol is the devil's right hand. My very first pistol was a cap and ball Colt. Shoot as fast as lightning, but it loads a mite slow. It loads a mite slow, and I soon found out it can get you into trouble, but it can't get you out. Then I went and bought myself a Colt 45.
called a peacemaker, but I didn't know why. I never knew why, and I didn't understand, 'cause mama said the pistol is the devil's right hand. I never knew why, I didn't understand, mama said the pistol is the devil's right hand. The devil's right hand, the devil's right hand, mama said the pistol is the devil's right hand. I got into a card game in a company town, called a minor cheating, and I shot the dog down. Shot the dog down, watched the dog fall. Never touched his holster, never had a chance to draw. The trial was in the morning, and they drug me out of bed. Asked me how I pleaded, not guilty, I said, not guilty, I said. You've got the wrong man, nothing touched the trigger but the devil's right hand. Not guilty, I said, you've got the wrong man, nothing touched the trigger but the devil's right hand. The devil's right hand, the devil's right hand, nothing touched the trigger but the devil's right hand.
Interesante lo que tú dices del misterio, porque yo tengo muchos amigos de distintas edades que dicen una cosa de ella, que es una mujer, por ejemplo, tú mismo lo dijiste la otra vez, pilla, ¿no es cierto?, casurra, por un lado, otros no, otros dicen, bueno, esta es una mujer que encarna las esperanzas de dentro de este modelo, por supuesto, ella no es Allende, ¿no?, pero dentro de este modelo las esperanzas, es transparente, qué sé yo, etcétera, etcétera. No hay una univocidad respecto a su figura. Oye, pero yo igual quería contar una cosita antes, a propósito del tema, diríamos, la historia de ella un poco, diríamos. Yo leí un libro de Ortega y Andrea Insunza, que es bien bueno, ¿eh? No soy muy amigo de esos libros, pero es bueno, por ahí lo tengo, sobre la historia no oficial, dice, ¿eh?, de Bachelet. Bueno, ella es una mujer que primero es hija de Alberto Bachelet, que fue un comandante de la Fuerza Aérea que fue encargado de la JAP, ¿no es cierto?, en la Unidad Popular, es decir, de la Junta de Abastecimiento y Precios, nombrado por Allende. Alberto Bachelet no era marxista, como se trata de plantear, o de izquierda. Era un militar nacionalista, diríamos, no en el sentido de patria y libertad, sino que un militar de corte desarrollista, nacionalista, que creyó que en su momento podía ayudar al gobierno. O sea, un militar constitucionalista. Él fue asesinado por la dictadura de Pinochet. Su madre es una mujer mucho más de izquierda, antropóloga, la señora Geria, Ángela Geria, que vivió también su exilio en Alemania Democrática, muy cercana a esa mirada. Ahora, una mujer que tendrá, no sé, 80 y tantos años, que es de una generación antigua, de la Guerra Fría, diría. Ahora, Bachelet, hay una historia muy interesante, porque cuando su padre... se plantea en política en la casa temas políticos, ella en un momento determinado le dice, no exactamente, no quiero caer en errores, pero mire, papá, yo aquí me quedo y voy a yo estoy aquí, diríamos, y voy a dar la pelea a favor de Allende. Ella era muy cercana a Carlos Lorca. Carlos Lorca era un dirigente del Partido Socialista bastante ecuánime, ¿eh?, equilibrado, no era un tipo radicalizado dentro de la época, en la época. Sí que ella en ese sentido fue una militante del Partido Socialista toda la vida. Bueno, fue detenida junto a su madre en Villa Grimaldi. Yo creo que ella, como nuestros padres probablemente, a pesar de que ella es más joven que la generación de mis padres, es gente que no le gusta hablar del tema. O sea, en el sentido de que aquí ha habido toda una especie como de discusión, si fue torturado o no, una tontera, yo encuentro. Yo creo que ella lo que le pasó en Villa Grimaldi no lo va a contar nunca, no le interesa, digamos. O sea, obviamente en Villa Grimaldi no le hicieron cariño, sino era una... Ella, esa es como un poco la historia, se va al exilio, en el exilio nada menos que su pareja termina siendo un colaborador de la dictadura, claro, y es detenido desaparecido. Ahora, eso ya está un poco en entredicho, en el sentido que fue un tipo, no que como el Guatón Romo, diríamos, que se haya ido a la DINA, sino que un tipo tremendamente presionado, torturado, y que termina presionado por las fuerzas de la DINA en el exterior. Está siendo perseguido permanentemente. Entonces, eso hace como mucha gente que luchó contra la dictadura, que dio datos o dio nombre, etcétera, por una cuestión de presión y tortura. Eso es como con la historia de ella, o sea, ella pertenece a una tradición. Oye, nos queda poco tiempo el primer bloque, pero démosle un rato más, porque total estamos nosotros dos. Eso yo lo pongo nomás como antecedente.
No, está bien poner esa pequeña biografía. Cuando tú dices no habla del tema, me reí también porque ¿de qué temas personales habla Bachelet? ¿Qué temas le conocemos? ¿Ya? Porque el hecho que haya sido criada en una familia militar, ¿ya?, también indica algo para mí que es parte del misterio que me produce el personaje de la Bachelet. Que las familias militares en Chile suelen ser súper incultas, o sea, no le interesa, el arte para ellos no existe, ¿ya? Y cuando existe algo, son siempre muy historiadores. O sea, al militar, cuando el militar chileno, bueno, muchas familias en Chile no le importa el arte, pero estamos hablando de una generalización de un cierto tipo de sociedad, porque se dice y se habla de una familia militar. Y no es lo mismo venir de una familia civil que una familia militar. Y la familia militar, por lo menos si tú ves en Pinochet, por ejemplo. En Pinochet era un gallo que se dice, ¿no?, que leía historia, que leía libros de historia, seguramente el Merino también. Eran tipos militares de familias militares, ¿ya? Pero en algunas familias militares está un interés por la cultura y generalmente por la historia. No, más que eso no, ¿ya? Por la poesía y que la filosofía, todas esas cuestiones no, generalmente como que no son grandes filósofos la gente que ha salido como una especie de hobby, digamos. Entonces, ella seguramente fue educada en esta familia militar, ¿ya? Y sin ningún aprecio o interés profundo por la historia, no se le conoce. O sea, ¿qué tema habla? Ella nunca ha hablado de eso. Yo no sé si cuál es su filósofo preferido, su historiador preferido, su periodo de la historia de la humanidad preferido, su artista preferido. No sabemos nada de eso. Es un misterio. Ella no habla de ningún tema. Esa cuestión es muy rara. Oye, vamos a música y volvemos.
Oye, tú dices que fuiste a un programa que sonaba tu voz mejor que acá, pero acá tu voz suena más verdadera.
Well, once for the money, two for the show, three to get ready now, go get go. But don't you step on my blues with you. Well, you can do anything, but I offer my blues with you. Well, you can knock me down, step on my face, slander my name all over the place. Do the things you wanna do, but oh, I delay all my shoes. But don't you step on my blues with you. Well, you can do anything, but I offer my blues with you. Well, play guitar, man. Rock it out, boys, rock it out. Well, you can borrow my house, steal my car, or drink my liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do, but I'll hardly lay all my shoes. And don't you step on my blues with you. Well, you can do anything, but I offer my blues with you. Well, blue sweet shoes, baby. Blue sweet shoes, honey. Blue sweet shoes. Blue sweet shoes. Blue sweet shoes. Oh, give me some rock and roll, guys. Come on. Well, one for the money, two for the show, three to get ready now, go, go, go. But don't you well, step on my blues with you. Well, you can do anything but I offer my blues with you. Blue blues with you. Blue blues with you, baby. Blues with you. Well, you can do anything but I offer my blues with you. Well, blues with you, baby. Blues with you, baby. Blues with you.
Oye, pero acuérdate que nosotros vimos un video que está en YouTube, que yo lo recomiendo, que algo se llama con los tres o cuatro generales, una cosa así. ¿Te acuerdas? en que salen entrevistados los cuatro de la junta, y donde lejos por lejos, diríamos, el tipo más culto era Lee, ¿no es cierto?, de la Fuerza Aérea. Yo tuve mi experiencia como niño viviendo en una villa militar. Primero llegamos a una villa de la Fuerza Aérea, donde, a pesar del golpe, porque fue después del golpe de Estado, yo volví a ser un niño feliz, porque me relacioné con niños que no eran niños raros, ¿eh?, y con adultos que eran adultos interesantes, a tal punto que me acuerdo en la casa de los Vargas, lo puedo decir ahora porque ya debe estar él muy retirado, se hablaba de política y escuchaba música clásica. Tenían, era gente de clase media, pero que tenían un amor por la pintura. No eran grandes intelectuales, pero era gente culta, gente de la Fuerza Aérea. Cuando echaron a Lee el año 78, cayeron todos los generales con él, o sea, casi 15 generales o 12 generales, me parece. Y por lo tanto, para abajo los coroneles, etcétera, los tenientes, en fin. Y los Vargas fueron echados de esa villa, y nosotros también, porque los militares llegaron a esa villa. Y yo después, rápidamente les cuento, viví entre militares. Y habían dos tipos de militares. Los locos, que era la gente de la DINA, que yo tuve la experiencia de conocer a sus hijos, diríamos, yo estoy hablando como niño, ¿no? Y estaban los militares que eran de la Academia de Guerra, que era gente bastante culta, ingenieros, ¿sí?, mucho más técnicos, y que no se metían en labores de gobierno, que eran militares profesionales. Pero distaban mucho de la gente de la Fuerza Aérea, que era muy afable, muy cosmopolita, porque viajaba mucho la gente de la Fuerza Aérea, y muy abierto a hablar de muchos temas. En ese sentido, pertenecer a la Fuerza Aérea no es lo mismo que pertenecer a la otra rama de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea siempre fue una rama mucho más cosmopolita, abierta, más ligada a la sociedad civil, etcétera. Por eso, por ejemplo, Alberto Bachelet se casa con una antropóloga de la Universidad de Chile y no con una mujer sin profesión que era dueña de casa. O sea, en general, por ejemplo, las mujeres de las personas de la Fuerza Aérea eran mujeres profesionales, ligadas al mundo social, real, etcétera. Las hijas también, etcétera. Eso como dato. Oye, no sé si vamos al tema de fondo. Como yo escribí este artículo a propósito de, y con esto te lo introduzco nomás para que conversemos, que pocos han estudiado el fenómeno de Bachelet más allá del discurso racional, de la política, del programa, del ideario concertacionista o qué sé yo. Entonces, que yo digo que no basta la interpretación que podemos hacer de los hechos políticos que protagoniza. Por ejemplo, su fuerte formación y vocación militar, o qué sé yo, de lo que hizo su primer gobierno, la represión a estudiantes y mapuche, de sus acuerdos liberales en educación, en fin. Y yo digo que todos hemos fallado en la observación de Bachelet, porque o la develamos en sus políticas, por un lado, algunos tratando de bajar la tierra, o otros colocándola en el cielo religiosamente. Como la canción de Isabel Parra, hay una canción que podemos poner que habla de ella como una casi una mujer mística. Entonces, en ese sentido, y tampoco, como digo, de como la madre de Chile, o que está más allá de los partidos. O sea, todo el mundo trata de meterle, hincarle el diente y no pueden, porque todos ocupan, de mi punto de vista, una mirada que es tradicional y que, por lo tanto, es inoperante en la explicación del fenómeno. ¿Por qué ella es un fenómeno? ¿Por qué estamos hablando de ella, para empezar? Porque no estamos hablando, podríamos hablar de cualquier presidente, de cualquier figura, y se nos acabaría el programa en 5 minutos. Es un fenómeno, una mujer que sacó 63% en la segunda vuelta, la presidenta más votada de toda la historia de Chile, por ejemplo.
tiene tu cariño de calor. Tarde ya cambió, el frío la calor, se está saliendo el río. Todo lo que cayó el sol, viento de algodón, es solo que se va, ya no me tiembla el frío. No quedó de la piel, el juego desde ayer, el tarro de papel, la tierra del sigilo, al paso, costalazo, en tu cama, en temprano, el manto eterno, cada huella.
Pero ¿sabéis por qué un fenómeno en este mundo de masa? Justamente porque no tiene habla, no tiene una posición filosófica en que tú podrías decir que es de ella. Ella es un consensuado de medidas políticas, ¿ya? Por lo tanto, ella es un rostro y los rostros, la imagen, prima sobre todo en la sociedad contemporánea. Por lo tanto, puede llegar a mucha gente porque ella nunca devela su interior. ¿Ya? Entonces ella tiene un mensaje político que es consensuado, que no lo inventó ella. A ella le pasa lo contrario de todos de toda la gente que llega al poder, ¿verdad? Porque toda la gente, un presidente me refiero, que llega al poder, lo que hace en el poder es externalizar su forma de ser, ¿ya? Allende en las concentraciones antes de asumir, me imagino que era un tipo victorioso y que le hablaba a las multitudes, y cuando estaba en el gobierno hablaba con las multitudes, pero también hablaba con Fidel, hablaba con el mundo, ¿ya? Entonces ese personaje, su potencia que tenía, la enriquece en el poder, en el sentido que la manifiesta, la hace personal y tú lo distingues. Y así ha pasado con los presidentes de Chile, ¿cachai? En un Elwin, quizás, que uno que no estaba metido en política, después tú por lo menos le veías una sonrisa, diciendo... Ya. En cambio, el camino de Bachelet es justamente lo contrario, ¿no? La conocimos caminando por la calle con una bata de médico, ¿cachai? Con una sonrisa, qué sé yo, y ahora no sabemos quién es. Es muy raro, para mí es muy raro el personaje de no saber nada. Yo las únicas dos veces que he visto algo del interior de ella, así como de que no sea un texto consensuado por otro, es cuando una vez que en alguna de estas marchas, qué sé yo, se puso a bailar, sacó un lado humano, que ahora no es tan humano bailar porque todo Chile baila, ¿está? Pero por lo menos un gesto así personal de un movimiento que era de ella, que no era consensuado por otro, ¿está? Y la otra es que la he visto realmente como un ser humano que tiene un sentimiento profundo, aunque no lo diga con palabras, pero se le notaba en su silencio, era después del tsunami. Ahí vimos una persona profundamente herida, profundamente sensibilizada en esa desesperación, ya, de la ONEMI en la oficina, y viendo que había dejado la escoba, el tsunami, que no habían hecho lo que tenían que hacer, más que el dolor de no haber hecho lo que tenían que hacer, había un dolor de la evidencia de la derrota, de la tragedia, ¿está? Que no es lo mismo que la tragedia que pasó ahora. Ahora ya hay un personaje acorazado. Es muy raro.
Yo creo que ahí donde está el punto que yo quería plantear como mirada no tradicional, es que yo creo que hoy día vivimos un tiempo en que buscamos la encarnación, independientemente de sus idearios políticos, etcétera, de los que son como uno, ¿ya? Entonces, en realidad, cuando uno dice que la Bachelet, yo estoy de acuerdo contigo, que es misteriosa, porque nosotros los chilenos somos tremendamente misteriosos. Si ella es un espejo de nosotros, ¿en qué sentido? En que hoy día elegimos gente que quisiéramos que fuese como nosotros, ¿ya? En las condiciones reales que tenemos hoy día, que es historia y mercado, ¿cachai? O sea, entonces, en ese sentido, Bachelet vive un tiempo en que la ha elegido a ella y no al revés. Ella no ha elegido el tiempo. Por ejemplo, yo lo digo en el artículo, no representa el antiguo héroe o la heroína de la política del siglo XX. Por ejemplo, hay una canción que dice de Allende, que surge perfecto, que lindaba con dos ríos y Ayacucho como un libertador en Chacabuco. Eso no es ella. ¿Ah? Sino que representa el sueño de millones de personas, porque eso es real, a los cuales no les importa si el sujeto de encarnación, o sea, ella, es correspondiente. ¿Entiendes? En el fondo, los chilenos eligieron a alguien que no necesariamente representa esos sueños. Entonces, intuyen que hay algunos elementos ahí que pueden de ruptura con la tradición. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo en que ya no hay dioses. ¿Ya? O sea, murieron los antiguos dioses y no han nacido los nuevos. Ella es una transición. Entonces, en ese sentido, bueno, elijamos a alguien más lo más parecido al que nosotros suponemos que es lo más parecido. Entonces, ahora, eso con esto no estoy, estoy diciendo eso. O sea, que en el fondo, los hombres, las personas hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, como dice Marx. Entonces, y ella fue elegida por otros. Entonces, en ese sentido, ella tiene elementos de farsa, como elementos de tragedia, como elementos de comedia, que son los elementos nuestros. Y ese es el punto, o sea, y cuando se le pide, por ejemplo, que golpee la mesa, o que haga tal cosa, o que haga tal otra, o que sea de distintas maneras, por un lado se remite al machismo tradicional, creo yo, de buscar en el líder hombre lo que haría un líder hombre, pero sobre todo, creo yo, se le pide que sea la figura o el liderazgo del siglo XX. Que estábamos acostumbrados nosotros, ya sea un idiota como Pinochet, ya, pero que igual golpeaba la mesa o hablaba, o un gallo inteligente como Allende o qué sé yo, como otros líderes de la derecha que también fueron muy inteligentes, Arturo Alessandri, etcétera. Y nosotros, ¿qué nos pasa? Que estamos con una señora que no actúa como actúan los líderes del siglo XX, así de simple. Entonces quedamos trastocados. Oye, te invito al otro bloque y ahí te hay una charla tú sobre lo que yo te dije o lo que tú quieres. Now that your picture's in the paper being graphically admired, you can have anyone that you have ever desired. All you gotta tell me now is why, 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 why. Welcome to the working week. Oh, I know it don't thrill you, I hope it don't. Till you do it, so you better get to it. All of your family had to kill to survive, and this is waiting for their big day to arrive. But if they do what I feel, they better be alive. Welcome to the working week. Oh, I know it don't thrill you, I hope it don't kill you. Welcome to the working week. You gotta do it till you do it, so you better get to it. I hear you saying hey, this is alright. I wonder if we're living in the same land. Why'd you wanna be my friend when I feel like the children running out of hands? Welcome to the working week. Oh, welcome to the working week.
Tú, Fesal, dices que nosotros los chilenos somos misteriosos. Yo creo que somos misteriosos no en el sentido de misterio, de algo insondable, sino que somos misteriosos porque somos muy absurdos. Somos tan absurdos que somos misteriosos por eso. O sea, como, porque por un lado nos creemos la muerte y por otro lado somos bárbaros. Entonces, esa dicotomía de algo, yo encuentro que es misteriosa, ¿ya? Pero Bachelet es mucho más misteriosa que nosotros, ¿ya? Es mucho más misteriosa que nosotros, porque ella no es ni tan bárbara, ¿ya? Ni tampoco se cree tanto a la muerte, ¿ya? Entonces yo creo que el pueblo chileno la eligió a ella, ¿ya? Justamente porque estaba un poco aburrida de estos caudillismos, de estos seres que uno echa de menos cuando uno es presidente del país, ¿ya?
Pero también le pide caudillismo antiguo, ¿te fijáis? Es una cosa media rara.
Pero ella nunca lo ha tenido, quizás. Nunca lo ha tenido, quizás. Pero da la impresión de que el chileno se aburre, en nuestra actitud muy consumista, o sea, por eso me refiero bárbaro, en que nos aburrimos de todo. Siempre queremos el otro celular porque mamá ya no sirve y qué sé yo. Y cambiar las zapatillas. Entonces, queríamos cambiar de presidente de estos caudillos, de estas personas que tenían por lo menos, qué sé yo, un bla bla, un habla, una forma oposición, una forma de hablar, de qué sé yo. Y nos aburrimos de eso y cambiamos a esta otra persona que no sabíamos exactamente, que no tenía todo lo contrario, que tenía era mujer, los otros eran hombres, ¿ya? Oradores o más cínico, ella no es oradora, no es cínica, entonces es un cambio. Pero a mí me sorprende este misterio, es el paso de una persona de lo público al poder y a la coraza que te genera el poder. Porque hay otros tipos, como Berlusconi, que tienen poder pero no tienen coraza. Esos tipos hacen lo que quieren. Hacen exacta, van por el mundo haciendo lo que quieren como si fueran un Rolling Stone, ¿ya? En cambio, ella no, va en un camino contrario. Está en una coraza, porque estar en una coraza aislado también es súper triste, encuentro yo. Cuando tú eres un tipo que tiene poder y no tiene coraza, por último lo estáis pasando bien.
Eso tiene que ver con lo que te decía, yo creo, ¿eh? Que ella no eligió ser lo que quiere, lo que es. Ella tiene un sentido del deber. Entonces, los otros la eligieron y bueno, ya, voy a decir que sí. Y probablemente ella preferiría estar en Nueva York paseando anónimamente, como lo dijo. Que lo que más le gustaba de Nueva York era que no la conocía nadie.
Para mí ese es un otro misterio. Porque cuando tú, Chile es una isla que nos creemos la muerte, siempre nos estamos mirando el ombligo. Pero cuando tú sales para afuera, ves otras cosas, ¿ya? Cuando tú sales para afuera con un cargo como el que se fue ella, ¿cachai? Que se fue a un centro del poder, que uno no sabe, ese poder, la ONU mujer. ¿Qué es lo que es la ONU mujer? ¿Es un mundo civilizado o es un mundo descarado? ¿Es un mundo muy cerca al poder? ¿Es un mundo enclaustrado o es un mundo donde tú haces una visión general del mundo? Porque la ONU Mujer se junta con mujeres negras de África, con mujeres danesas de Europa, con mujeres chinas de orientales. Entonces tú decís, ¿ese mundo se abre o se cierra en la ONU Mujer? Se supone que debiera abrirse, pero también me imagino que es un mundo donde tú ves la corrupción del poder también, lo ves de cerca, porque estás bien, te estás sentando adelante de unos líderes mundiales que pueden ser unos grandes hijos de puta. Entonces una persona que tiene esa experiencia, que ya fue presidente de un país, que tiene esa experiencia de ir a meterse a un centro de la comunidad mundial, donde pueden haber millones de historias, millones de descaros, pero también millones de historias humanas de distintas mujeres del mundo, hijo. Podéis tener ahí un capital humano, una base humana, un relleno espiritual, ya psicológico, intelectual, sobre cómo es el mundo, para volver después a la isla, viejo, al país chiquitito, ¿ya? Al país donde se creen todos la muerte, que lo estamos haciendo genial, ¿ya? A ese país tú tenés que llegar con algo de regalo, viejo.
Lo que pasa es que ahí, es que lo que tú estás diciendo es espectacular, porque eso es un cadáver exquisito, por así decirlo. O sea, allá son muertos exquisitos. Y ya sea que sea ONU Mujeres o cualquier organización internacional, un chileno siempre lo va a considerar exquisito, aunque esté lleno de corrupción y de malos manejos y malas prácticas. Mientras que uno vuelve acá, yo no he estado nunca fuera en ningún cargo, pero como metáfora lo digo, y aquí lo que encuentra es un cadáver putrefacto y ordinario. Entonces, en ese sentido, tan ordinario como tener el hijo que tiene y los valores que tiene el hijo. O sea, yo estoy seguro que los hijos de los altos funcionarios también cometen errores y ilegalidades afuera, pero seguramente, aunque suene elitista, lo cometen de una manera mucho más exquisita que acá. O sea, la figura de su hijo, por ejemplo, que me perdone la presidenta, pero es un hombre muy ordinario, y su nuera también. O sea, es cosa de ver las fotos, cómo se paran, cómo ven el mundo. Entonces, yo creo que ella está choqueada de la ordinariez, por un lado, porque ella tampoco es una santa. Ella es una mujer que hace política. Por lo tanto, tiene que tener estos manejos también complejos y también es pilla en ese sentido, o sea, está claro. Pero debe estar cansada de la ordinariedad. Y yo creo que está curada de espanto. Y cuando se dijo, Mochatti, finalmente se sabe que Mochatti difundió el rumor de que ella haya presentado su renuncia. Yo no lo crucifico a Mochatti porque no me gusta él, pero no lo crucifico en el sentido que, bueno, él da una información que puede que la haya escuchado en los pasillos del castillo, digamos. Pero a lo que voy yo es que quizás lo que está mostrando ese rumor que tuvo que ella salir a desmentirlo, incluso, es que sí. O sea, hay una cosa como que su hijo cometió errores, hoy día los parlamentarios están corrompidos, es una evidencia más que clara, diríamos, de todas las tendencias, y ella debe estar sentada en su casa abrumada, porque yo realmente creo que ella tiene los valores y la personalidad como para no, como justamente como es tan misteriosa, de no estar demasiado involucrada en eso en realidad y de estar abrumada y aburrida. Entonces ese rumor como que muestra el espíritu en que podría estar ella. Yo hasta creí que podía ser posible que dijera, sabes que me voy porque yo estoy cansado de esto, ¿ah? De alguna manera.
Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now, good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long you've been drinking your tequila, but now you've sucked your lemon peel dry, so why not get high and good night, ladies, ladies, good night. Good night, ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Bye-bye. Oh, we've been together for the longest time, but now it's time to get high. Come on, let's get high and good night, ladies. Ladies, good night. Oh, I'm still missing my other half. Oh, it must be something I did in the past. Don't it just make you wanna laugh? It's a lonely Saturday night. Oh, nobody calls me on the telephone. I put another record on my stereo, but I'm still singing a song of you. It's a lonely Saturday night. Now if I was an actor or a dancer who was glamorous, then you know an amorous life would soon be mine. But now the tinsel light of star break is all that's left to applaud my heartbreak. And at 11 o'clock I watch the network news. whoa, whoa. Something tells me that you're really gone. You said we could be friends, but that's not what I want. Ah, anyway, my TV dinner's almost done. It's a lonely Saturday night. I mean to tell you, it's a lonely Saturday night. One more once, it's a lonely Saturday night.
Claro, pero ponte tú, lo extraño de eso es que es justamente, Faisal, cuando tú vienes, sales de la isla y vas al mundo y agarras experiencias buenas y malas, pero experiencias universales, ¿cachai? Y vuelves después a tu cerro, a tu población de Chile, ¿cachai? Y manejáis tan mal, por ejemplo, una persona de población de Chile, de un cerro de Valparaíso, si su hijo se pega una tendalada con una droga y lo llega la policía a buscar, esa mujer va a resolver mejor el problema con el hijo que lo ha hecho Bachelet después de todo su recorrido internacional. ¿Está? Entonces, ¿por qué una mujer de población de Chile soluciona mejor el problema con su hijo que la propia presidenta con todo ese bagaje internacional y de experiencia que ha tenido al gobernar este país? O sea, es como que hubiese vuelto ella... Y porque tú decís, ahora está consternado. Pero ella tuvo un gobierno antes. O sea, no se dio cuenta cómo era el Chile de ese gobierno de antes. Y la presión de los grupos políticos tiene que haber salido la misma. Y la presión de los grupos económicos en Chile. Entonces, ella sabe perfectamente lo que venía. ¿Ya? Imagínate que un periodista dice, oye, parece dicen que va a renunciar. Se demora 5 días en decir que no va a renunciar. ¿Cachai? Si tú a ti te dicen una cosa que no es verdad, tú salí al tiro a decir, una señora de la población, si le dicen que su hijo es qué sé yo, alcohólico y no es alcohólico, lo va a decir al mismo tiempo, ¿cachai? Y si le decía a esa señora, oiga, qué sé yo, ella se va a defender inmediatamente, ¿ya? Con mayor razón una persona que tiene todo ese bagaje, que ha sido presidente, que ha sido la ONU y después vuelve a ser presidente de este país. Entonces, esa es una cuestión muy, muy especial.
Es que hay dos cosas que creo yo que es interesante analizar y conversar, porque por un lado uno tiene un desconocimiento de la mujer, a pesar de que nos gustan, a nosotros dos nos gustan las mujeres y convivimos con ellas. Es que si uno ve a las mujeres, bueno, mi mujer, no te digo que se parezca a Michelle Bachelet, pero la Graciela se toma varios días en reaccionar frente a situaciones. Y eso es como muy típico de mi madre también y yo algunas mujeres que conozco.
Sí, pero cuando eso serán con cosas de ella, pero si tú le hacías una talla negra, si tú le hacías una talla, un desaguisado a ella, a tu mujer, te apuesto te lo dices en un segundo.
Bueno, sí, pero sí también, la Graciela que tiene un manejo con gremios y ahora trabaja en eso, se demora bastante, ¿eh? O sea, yo le digo, bueno, y voy a echar a esta persona, ponte tú, mira, estamos viendo, nos vamos a reunir, vamos a conversar con la socia, y después me dice, sí, va a ser notificada por la secretaria en una carta. O sea, yo le digo que esa mirada que uno cuando es autoritario le dice a alguien, oye, ándate de aquí, o no quiero que estés conmigo, eso las mujeres no lo hacen de modo mucho más casurra y de modo mucho más cerebral.
De acuerdo, pero que esas son cosas políticas, de una empresa. Pero cuando a ti, ya, una cosa es, eso me parece muy bien, meditar las cosas antes de precipitarse. Pero aquí te están hinchando en tu propio corazón, viejo, es tu hijo o es tu silencio, te están diciendo te estáis renunciando. Aquí no es una cuestión política de una medida que hay que meditar. Si a ti te dicen que yo estoy pensando en renunciar y no estoy pensando en renunciar, salgo al tiro, porque eso ya no es una medida política, es una cosa con tu persona.
Que está bien, sí, te entendí la idea, pero lo otro también es que nosotros, escuchémoslo a nosotros mismos. Mira, yo por un lado, no sé si defendiéndola, pero tratando de hacer una cosa más analítica, no, o no sé si más analítica, pero más a favor, por así decirlo. Y tú, mucho más duro respecto a la expectativa. Pero los dos en una expectativa. Y yo creo que eso es un interesante del programa. O sea, ella genera una expectativa que es lo más misterioso. ¿Por qué genera esa expectativa? Entonces nosotros... la sociedad chilena, estamos esperando a alguien que por favor nos llene nuestra expectativa. Y eso es una cuestión de que si la clase política, independientemente de toda esta situación que estamos viviendo de corrupción, y que independiente Bachelet, no entiende, no va a entender nada, porque el pueblo, el ciudadano, diríamos, aunque sean 6 millones o 5 millones, da lo mismo. El pueblo activo, votante, que está en esta expectativa, va a llegar un momento que se va a cansar de pedirle a figuras expectativas. Entonces, yo creo que nosotros como sociedad estamos en un momento complejo, aunque no parezca, en que estamos en una expectativa y tenemos un liderazgo como el que tenemos, podemos tener otro, ¿entendí? Y tener otra figura, y siempre vamos a estar por un tiempo largo quizás pidiéndole cosas porque estamos ahogados, ¿no? Y muchos opositores y no opositores esperan de Bachelet ciertas actitudes porque hay está engendrado en el Chile una cantidad de expectativas. Por ahí yo veo la cosa, estamos como terminando, pero no vamos a dejar cerrado el tema.
Lógico, ¿no? Tampoco nunca lo hemos querido hacer. Oye, pero cuando tú hablas, como tú ahí se te sale la parte sociológica tuya cuando tú dices que el misterio de Bachelet es por qué genera expectativa en la sociedad. Claro. Ese, pero a mí ese no es, a mí no es el caso mío. Para mí Bachelet en sí misma es un misterio. Claro. No lo que genera en la población de Chile. ¿Ya? Pues yo no estoy pensando en la población de Chile, en la cosa sociológica. Yo estoy pensando en el personaje único, individuo, una mujer que se llama Michelle Bachelet, y ese personaje me causa mucho misterio, ¿ya? Porque en ese personaje no es que yo esté a favor o en contra, solamente estoy, ¿cómo se llama?, sobrepasado por el misterio que puede generar una persona tan pública. Porque si fuera la señora que está escondida en la casa al lado, ya es cosa de ella. Pero él es el presidente de la República en un país jodido. ¿Ya? Ahora, yo creo que diferente con otros presidentes, que todos los otros presidentes que hemos tenido en Chile han luchado mucho para ser presidente, tienen una ambición presidencial y también, por lo tanto, económica, ¿ya? Que entonces ellos, de alguna manera, están de acuerdo con este estado de Chile, ¿ya? Este estado que al final ha sido invadido, que sea tomado por grupos económicos. ¿Ya? Entonces, ellos en su cosa de subir a revista o ambiciosa, más que nada ambiciosa del poder y por lo tanto del dinero también, están un poco acostumbrados a tener un Estado que haya sido, ¿cómo se llama?, apropiado por el grupo económico. Yo creo que el caso de ella no es así. Yo creo que ella no tiene esa ambición de ese macho que quiere poder y economía depredador. Entonces, yo creo que una de las tristezas que debe tener ella es encontrarse jefa de un Estado en vez de una nación. ¿Ya? Saber que está gobernando un país que se rige por un Estado, normas para regir, y en vez de tener una nación detrás, de preservar el espíritu de un pueblo. ¿Ya? Y yo creo que eso debe ser muy triste cuando una persona que no es ambiciosa en el poder necesariamente ni en el dinero, ¿ya?, se ve envuelta en que está todo su negocio de ser presidente está envuelto en un Estado y no en una nación. Oye, yo por lo menos me despido, no sé si tú quieres agregar también más cosas.
No, excelente. Yo creo que este es el espíritu del programa, siempre lo hemos tenido el mismo. Por ahora, por lo menos, yo estoy más tranquilo nomás en el sentido de que ella declaró, habló, y eso desmintió cosas. Independiente que puedan ser ciertas o no, da lo mismo. Lo importante es que ella descomprimió también la presión de los propios. Que independiente de su personalidad, uno estaba esperando igual que por favor hablara y dijera cuestiones centrales, diríamos. Lo dijo para los corresponsales extranjeros, cosa que alguna gente criticó. Es evidente que lo tenía que hacer para afuera porque para ella es importante y para cualquier presidente de Chile, es importante que los corresponsales extranjeros y los países entiendan lo que estamos viviendo, porque somos una economía absolutamente dependiente. Entonces, yo me acordé de Allende cuando fue a la ONU. ¿Por qué fue a la ONU Allende a hablar a la ONU? Porque tenía que demostrar el modelo que él quería implementar al interior afuera. Y afuera tuvo más apoyo que aquí. Probablemente pase lo mismo con Bachelet, que ella va a tener al fin de su periodo, cumpla o no con el programa totalmente, se va a erguir como una figura pública internacional nuevamente, y acá no. Pero eso nos pasa siempre. O sea, aquí en Chile valoramos poco los presidentes, los líderes de cualquier tendencia que sea, y afuera los ven con mucha más claridad, más diáfanos probablemente. Bueno, yo me despido también, pues. Así que vamos ya al próximo programa. Estamos cada día armándonos más. Vamos a tener a Natalia con algunos textos y... antes de despedirnos, lean Bachelet, la historia no oficial, de Andrés Insunza y Javier Ortega, a pesar de que la Andrés Insunza yo la sigo en Twitter, ella no me sigue. Por favor, que me siga, porque el Twitter es un diálogo. Y es bastante bueno el libro de Editorial Debate, Colección Arena Abierta. Por desgracia, el prólogo lo escribió Patricio Navia, cientista político, dice la New York University, que a él le gusta hablar mucho en inglés. Buenas noches.
Tendremos nostalgia, ella es nuestra hermana, nos colma de orgullo nuestra ciudadana. Eso lo sabemos, lo vimos el día que llegó primera y fue la elegida. Pasaron volando, Michelle, 4 años pasaron, Michelle. Habrá que hacer lo que hay que hacer. Aquí la esperamos, Michelle. El ser femenino vive su energía, su propia frecuencia, su filosofía. Eso lo sabemos desde el mismo día que llegó primera y fue la elegida. Pasaron volando, Michelle, 4 años pasaron, Michelle. Habrá que hacer lo que hay que hacer. Aquí la esperamos, Michelle. Cambiemos cortinas, los viejos sillones, limpiemos el polvo que hay en los rincones, pintemos la vida con nuevos colores y no se equivoquen los escribidores. Pasaron volando, Michelle, 4 años pasaron, Michelle. Habrá que hacer lo que hay que hacer. Aquí la esperamos, Michelle. Pasaron volando, Michelle. 4 años pasaron, Michelle. Habrá que hacer lo que hay que hacer. Aquí la esperamos, Michelle. Iririrarai, na 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 na. Ni na 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 ni na 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 ni na 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 la 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 ni na 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 ni la 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 na 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 ni na ni na na ni la 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 ni na 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 na.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.